Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Este domingo, solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, solemnidad de Corpus Christi, celebramos también el Día de la Caridad. Tendremos la misa en la catedral a las 10 de la mañana, presidida por nuestro obispo, y a continuación la procesión acompañando al Santísimo. Siempre en fechas cercanas a la solemnidad de Corpus Christi, como decíamos, se presenta la memoria anual de Cáritas Diocesana de Ourense. De ello vamos a hablar en el programa de hoy, aquí en El Espejo. Y estarán con nosotros además nuestros colaboradores habituales para acercarnos a esas secciones dedicadas a la familia, a la JMJ o la sección que nos acerca a la reflexión sobre algún tema de actualidad cada semana. Todo ello en El Espejo. Comenzamos. La reflexión de la semana en El Espejo nos la acerca, como siempre, el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
El domingo celebramos la fiesta del Corpus Christi, una fiesta entrañable y con un enorme cariño popular. En ella agradecemos la presencia callada y amorosa de Jesús entre nosotros. Y esto hay que vivirlo en el corazón y disfrutarlo en la intimidad personal. Pero esta fiesta tiene también una dimensión pública y por eso el Señor saldrá en la custodia para recorrer nuestras calles y plazas. Así verá nuestras luchas y nuestros sosiegos. Así podrá mirar la debilidad y fragilidad de nuestros mayores, la fidelidad y compromiso de los matrimonios y las familias, la ilusión y los nuevos estilos de hacer y vivir de nuestros jóvenes, y podrá observar la inocencia de nuestros niños que deben crecer entre tensiones de amores paternos que a veces son tan difíciles de comprender. Pero es un paseo jubiloso que habla de amor y compromiso, de esperanza y de ilusión, de pasado agradecido y futuro apasionante. Pero esta fiesta del Corpus está unida a la caridad, a fraternidad, a compromiso que renueva la vida. Por eso también es el día de Cáritas. Amar y dejarse amar por Dios, que ha querido quedarse como pan de vida, es amar y dejarse amar por cada uno de los hermanos con sus cualidades y sus defectos, pero mirando especialmente para los más desfavorecidos y olvidados. La caridad toca la vida y todos sus hilos, y ojalá seamos capaces de compartir nuestra vida y nuestras cosas con los demás. Ni siquiera importa tanto la cantidad cuanto la intención y el esfuerzo. Hay, por desgracia, muchas personas y familias que lo pasan muy mal, que carecen de lo más necesario, que no viven por la angustia de lo que se viene encima. Nos necesitan nuestra ayuda, y se lo ofreceremos porque amamos al Señor y, por tanto, también tenemos que amar a los hermanos.
Continuamos en El Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes, tiempo de entrevistas de un programa, como adelantábamos en titulares, centrado en esa presentación esta semana de la memoria de Cáritas Diocesana de Ourense a las puertas de la celebración este domingo de la solemnidad de Corpus Christi. Nos acompaña la directora de Cáritas Diocesana, María Tabarés, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
Una memoria correspondiente al año 2022, que como es habitual pues se presenta en estas fechas cercanas a Corpus, al Día de la Caridad. ¿Qué refleja, María, esta memoria?
Pues refleja un poco de incertidumbre. Bueno, parecía que este año iba a ser el año de la recuperación de la pandemia, un año muy esperanzador, en donde estaban subiendo los datos de empleo, pero la guerra de Ucrania y la inflación desbocada pues nos ha llevado a un escenario pues distinto. Han subido mucho los precios de los suministros, de las necesidades, de la cobertura de necesidades básicas, la cesta de la compra, y esto ha hecho que en la segunda mitad del año constatemos un aumento pues muy importante de personas que acuden a Cáritas pidiendo este tipo de ayuda. Volvemos a estar en algunos servicios en algunos recursos a niveles de la pandemia, servicios de cobertura de necesidades básicas. Lo que, bueno, siempre para nosotros es una inquietud muy grande porque, como los recursos que tenemos son limitados, los que se dedican a cobertura de necesidades básicas hay que quitarlos de otro lado, de una intervención más promocional, aunque desde luego es nuestra opción, la opción por el empleo, y no la abandonamos nunca, pero bueno, sí que este año esperábamos que fuera el florecimiento de la atención especializada y al final pues ha podido ser, pero menos.
Digamos que os gustaría ir más a fondo, al fondo del problema, pero el día a día, las necesidades del día a día, nos comen los recursos.
Nos comen, sí. Uh-huh. Claro, o sea, está claro que una persona sin comer no vive, o sin vestirse, pues tampoco sobrevive, pero está claro que dándole solo comida y vestido no solucionamos ningún problema. Realmente, pues van a ser personas que si no acompañamos en procesos, pues de empleo, de ayuda, si tienen algún problema de salud mental, pues orientarlos y acompañarlos a recursos. Si no logramos su acceso a los derechos básicos, pues van a ser personas que van a estar permanentemente vinculadas a Cáritas o a cualquier otro recurso de cobertura de necesidades básicas.
Entre los datos que analiza esta memoria nos encontramos que un alto número de personas que acudieron a Cáritas estaban trabajando en el momento de acudir, es decir, que a pesar de tener un empleo no era suficiente.
Sí, bueno, llevamos diciendo ya varios años que, bueno, le llamamos el fenómeno del trabajador pobre, pero cada vez se acentúa más. Sí que es cierto que, bueno, se nos lanzan datos como que ha subido el número de afiliaciones a la Seguridad Social, que ha bajado el número de parados, pero si hacemos un análisis de la calidad de los trabajos, vemos que hoy en día, para un tanto por ciento cada vez más alto de personas, el tener un trabajo no implica tener una satisfacción, o sea, un nivel de calidad de vida aceptable. Entonces, yo creo que tenemos que replantearnos ya no solo esos datos fríos de afiliaciones a la Seguridad Social o puestos de trabajo, sino analizar la calidad de esos puestos de trabajo. Que para nuestros participantes, desde luego, no son un síntoma de poder vivir de su trabajo.
Uh-huh. Tenemos otro tema importante, otro capítulo importante en la memoria, que es el tema de la vivienda. Y uno de los datos que reflejáis es que, bueno, y no es un secreto para nadie, los precios del alquiler de la vivienda siguen subiendo. Hay pocos pisos en alquiler con un precio elevado. Y un dato que refleja vuestra memoria es que más de la mitad de las familias realizan un gasto excesivo en vivienda, es decir, una vez que pagan la vivienda y los suministros asociados a la vivienda están por debajo del umbral de la pobreza severa.
Sí, tienen que elegir eso entre comer, o sea, hay mucha gente que se está privando de alguna comida al día porque no le llega. Los alquileres, bueno, a nadie que haya buscado un piso en Orense, pues le va a sorprender ya no solo el precio, sino los requisitos. O sea, un contrato indefinido, una jornada completa, un aval, bueno, para una persona pues que no cumpla con esas condiciones, pues esto no se da. Y entonces tenemos a muchas personas que han logrado pues un empleo, pero que no pueden acceder a la vivienda. En nuestra red de pisos de acogida ha habido gente que no se ha podido ir del piso porque no le alquilan, o sea, con trabajo, tal, no le alquilan. Entonces, la vivienda, en vez de ser un derecho que garantiza la Constitución, es un lujo al alcance cada vez de menos gente. Y claro, eso no... no se arregla pues aumentando el número de años del alquiler o grabando a la persona del arrendador, que tampoco tiene por qué, o sea, quiero decir, yo entiendo que en un sistema de oferta y demanda cada uno oferta lo que quiere, allá él y su conciencia con el nivel de especulación que mantiene, uh-huh. Pero la vivienda la tiene que garantizar el Estado, uh-huh. Entonces, mientras no haya unas políticas públicas de vivienda adecuadas, pues nuestros participantes no van a alcanzar un nivel de vida digno.
Estamos hablando de las necesidades más básicas, hablábamos del empleo, de la vivienda. Vemos también un dato en la memoria de Cáritas, que es el número de raciones preparadas y servidas en el comedor social. más de 114.000. Hablamos, si lo dividimos entre los días que tiene un año, de más de 300 raciones servidas en el comedor.
Sí.
Cada día.
Cada día. El tema es que encima no es así 300 a lo largo del año. El tema es que durante la primera mitad del año estuvo contenida la situación, pero a partir de la segunda
se desbordó.
O sea, se desbordó y sigue desbordado. Entonces, bueno, claro, a mí lo que me preocupa es que tenemos la capacidad que tenemos, ya no solo económica, o sea, el comedor da para lo que da, o sea,
las instalaciones
y el personal, los voluntarios, pues, o sea, o buscamos soluciones o no damos abasto.
Vemos en una memoria en la que pues ponemos sobre la mesa, como en todas las memorias y como siempre que se hace balance, cifras. Lo importante no son las cifras, es la realidad, los rostros y la realidad, sobre todo, de cada persona que está detrás de esas cifras. Pero no podemos pasar por alto pues una cifra significativa, que es alrededor de 2,5 millones de euros invertidos en esas atenciones y en esos programas de Cáritas.
Y nos hemos quedado cortos, vamos, si tuviésemos más hubiésemos podido invertir. El tema es que, bueno, ya te digo, mientras esos recursos sigan gastándose fundamentalmente en cobertura de necesidades básicas, estamos solucionando problemas inmediatos, pero no tocamos el fondo de los problemas. Nuestro afán sería el que pudiésemos invertir la situación, o sea, dedicar mucho más esfuerzo a los itinerarios de formación y de empleo y menos. Siempre va a haber que atender cobertura de necesidades básicas, pero tendría que ser algo residual en, bueno, pues a estas alturas de la vida.
Uh-huh. María, hablamos de esos ingresos, esos gastos, de ese balance económico, y un capítulo importante siempre en la presentación de la memoria de Cáritas los reservamos a los trabajadores, a los voluntarios, al agradecimiento, porque bueno, hablábamos de 2,5 millones, pero hay un capital humano también detrás de toda esta labor inmenso.
Sí, la grandeza de Cáritas es el capital humano que tiene. Y por capital humano, o sea, ahora ya no hablamos, bueno, habitualmente no hablamos de trabajadores, empleados, hablamos de agentes, porque en realidad todos colaboramos. Cada uno como, bueno, desde el papel que le toca, el trabajador en el suyo, el voluntario en el suyo, el donante, el socio, las empresas con corazón que nos echan una mano para insertar laboralmente a las personas. Pues ese es el gran capital que tenemos, porque si falla uno de cada una de estas patitas, pues el engranaje no funciona. Y sí que es cierto, o sea, nosotros tenemos que agradecer, bueno, a la diócesis, que nos apoya incondicionalmente y siempre, cualquier cosa que pedimos siempre está ahí. Bueno, tenemos que, o sea, yo quisiera hacer un agradecimiento especial a los sacerdotes que están en las Cáritas parroquiales, ahí con una labor siempre callada, siempre un buen rostro, siempre dispuestos a hacer un esfuerzo mayor, a los voluntarios, por supuesto, a los trabajadores, porque, bueno, eso, que realizan su trabajo. Hay muchas formas de trabajar. Tú puedes trabajar y cumplir, o trabajar implicándote. Y yo creo
que en el caso de Cáritas hay una vocación detrás grande.
Hay un equipo humano muy implicado. Y después a toda la sociedad ourensana, empresas, a todos, porque realmente siempre que necesitamos y hacemos un llamamiento, la gente responde.
Pues ya lo saben, estamos hablando con la directora de Cáritas Diocesana de Ourense, con María Tabarés. Hablamos de esa presentación de la memoria anual de Cáritas. Y María, nos gustaría destacar también la importancia de esas personas que colaboran pues en un momento puntual con un donativo, y también de los socios, de las personas que os permiten planificar un poco los recursos, porque se comprometen a lo que puedan. Es decir, pues yo puedo 5 euros al mes o 20 euros al año, me comprometo a eso. Eso para vosotros es una ayuda importante.
Sí, para nosotros nos permite planificar los recursos propios. Las donaciones puntuales también son muy importantes. Yo comprendo que en una situación de incertidumbre, pues a uno le es más fácil hacer un donativo puntual, que lo haga. O sea, es bienvenido siempre. pero si puede dar una pequeñísima cantidad al mes, a nosotros nos permite contar con, o sea, abordar con un poco de previsión el futuro. Y después lo que sí haría un llamamiento es a la gente que nos pueda donar algo de su tiempo. Hablábamos del comedor y está desbordado. En época de pandemia teníamos voluntarios, gracias a Dios, por un tubo, porque era gente que estaba en casa, que se vino, se volcó. Tal. Ahora no estamos en situación de pandemia. La gente está trabajando, pues tal, y la población jubilada mucha no ha vuelto al comedor. Yo haría un llamamiento, por favor, a que quien tenga un ratito, especialmente durante la semana, que nos venga a echar una mano, porque, vamos, nos hace muchísima falta.
María, antes de despedirnos, ahora que estamos hablando del comedor, cuando se presentaba la memoria de actividades de la diócesis de Ourense, pues se hacía también se lanzaba un proyecto, una iniciativa, que era el poder contar con ayuda psicológica en el comedor de Cáritas. Gracias a algunas personas que estaban en esa presentación, pues ha sido posible y ahora, a día de hoy, hay un
psicólogo.
Psicólogo
en el comedor. Pues sí, gracias a la ayuda, nosotros pedíamos ayuda pues para contratar a una persona durante unas horas a la semana en el comedor. Ha habido una respuesta generosa por parte de las personas que estaban en la presentación de la memoria de la diócesis. Bueno, de ahí me agradecí. Siempre que pedimos algo a la diócesis sale. Pues tenemos a una persona. También decir que gracias al esfuerzo de Cáritas hemos complementado y tenemos a una persona contratada a jornada completa.
Que era una necesidad acuciante.
Sí. O sea, estuvo las horas que habíamos solicitado, bueno, pero el pobre estaba bastante desbordado. Entonces dijimos, bueno, pues mira, vamos a arriesgar. Y desde, bueno, o sea, es casi una primicia, desde ayer está contratado a jornada completa. Bueno, pues nada, estamos muy contentos porque es una necesidad que nos permite, atender a las personas de forma integral. Porque, bueno, hay cosas a las que no llegamos nosotros. O sea, nosotros podemos prestar atención educativa, atención humana, en cierto modo espiritual, si quieres, pero, o sea, no podemos prestar atención psicológica y hay gente que la necesita. El sistema público de salud no la oferta. Bueno, o sea, no la oferta en condiciones de que estas personas puedan acceder.
Además, estábamos hablando de personas pues que a lo mejor la vida que llevan pues no les permite estar pendientes de una cita que llegará dentro de X meses y, sin embargo, así están recibiendo la ayuda en el lugar
en el
donde acuden a todos los días, donde seguro les vamos a encontrar.
Sí. Entonces, bueno, estamos muy contentos. Desde aquí doy las gracias a todas las personas que han contribuido a este sueño para nosotros, y sin perjuicio de que les daremos las gracias personalmente, intentaremos dar las gracias personalmente a todos y cada uno de los que han colaborado, pues desde aquí me parece que se merecen un reconocimiento público, que muchas gracias a todos los que han contribuido a que la vida de los más desfavorecidos sea un poquitín mejor gracias a la atención psicológica en el comedor.
Pues ya lo saben, esta ha sido la presentación de la memoria anual de Cáritas Diocesana de Ourense, siempre con una palabra final de agradecimiento, y ya saben que está disponible la memoria íntegra para que puedan consultarla en la web de Cáritas Ourense y también en la del Obispado de Ourense. Muchas gracias, María Tavares, por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Seguimos ahora en el espejo con el Minuto JMJ y saludamos para ello al Delegado Episcopal de Juventud y para la Universidad, David Muñoz. Muy buenas tardes.
De todo el mundo para este lugar, partimos, volamos, llegamos aquí, con María ensayamos un sí.
Nos acercamos un minuto más y una semana más a la actualidad de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023 este próximo mes de agosto. Una actualidad que viene marcada porque hace escasos días se publicaban esos lugares y esos nombres oficiales de los lugares donde se celebrarán los actos centrales con el Papa y todos los jóvenes del mundo. Así, ese Parque Eduardo VII, en el centro de la ciudad de Lisboa, se llamará Colina del Encuentro, y el Parque del Tajo será el Campo de la Gracia. Estos lugares, la Colina del Encuentro, acogerá, entre otros actos, la bienvenida del Papa Francisco, y el Campo de la Gracia, pues la ya tradicional y más que conocida y esperada vigilia con el Papa el sábado y Eucaristía de clausura y envío. Esta Jornada Mundial de la Juventud, estos nombres están inspirados en el lema María se levantó, salió a prisa al encuentro, y también pues conocido e inspirados en esa ciudad de Lisboa conocida como la ciudad de las siete colinas. Así que una ciudad abierta para todos los jóvenes en camino a Lisboa.
Continuamos en El Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes y ahora vamos a acompañar a las familias, una de las secciones habituales en El Espejo y de las que además sabemos que pues hay muchas personas que tienen un seguimiento por esos tips que se ofrecen o esos consejos que se ofrecen. María Jones, como siempre, nos acompaña. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Desde el Instituto de la Familia, para hablar en este caso de tomar decisiones, María.
Sí, en la vida tomar decisiones no siempre es fácil. Por eso a veces cuando nos enfrentamos a un dilema nos sentimos bloqueados e incapaces de actuar. O bien nos dejamos llevar por nuestros impulsos o por lo que otros nos dicen que creen que debemos hacer. Con frecuencia ninguna de las alternativas anteriores suele llevarnos a buen puerto. Y por tanto aprender a tomar decisiones resulta fundamental para nuestra vida y deberíamos empezar a hacerlo ya desde la adolescencia y como parte de nuestro proceso de maduración. En este sentido, padres y madres podemos llegar a desempeñar un papel muy importante, siempre y cuando renunciemos a imponer o prohibir y nos decantemos más por enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones por sí mismos, dándoles espacio para ello y demostrándoles que confiamos en que podrán hacerlo. En caso de que este sea el camino que decidamos escoger, veamos cuáles serían los pasos concretos que tendríamos que animar a nuestros hijos a dar a la hora de tomar decisiones. En primer lugar, debemos ayudarles a que definan los objetivos que persiguen y los valores que consideran importantes. Al clarificar los primeros, estarán delimitando sus metas y al verbalizar los segundos, les servirá para orientar sus pasos durante el proceso de toma de decisiones y hará que su balanza se incline hacia un lado u otro a la hora de tomar su decisión final. Tras esto, habremos de animarlos a que propongan alternativas, todas las que puedan imaginar como posibilidades viables para resolver su dilema, y a que las analicen. Esto es, tenemos que invitarles a que prevean las consecuencias que puede acarrear para su vida a corto, medio y largo plazo, escoger cada una de esas alternativas. A continuación, tendrán que proponer argumentos a favor y en contra de cada una de dichas opciones, y finalmente habrán de decantarse por una. Esa que elijan deberá estar alineada con los objetivos que hayan propuesto al comienzo y tener en cuenta las consecuencias. Una vez hecha la elección, lo único que les quedará por hacer será llevarla a la práctica.
Bueno, yo creo que muchas veces ni los propios adultos somos capaces de realizar este proceso de toma de decisiones como deberíamos, ¿no? Que a veces nos ahorraría arrepentirnos después de las decisiones tomadas o bueno, pues lamentar no haber tomado otras.
Efectivamente, lo acabas de decir y me acabas de recordar una charla que tuvimos precisamente en un encuentro de padres en la que trabajábamos este proceso de toma de decisiones y una madre me decía: yo no sé si esto me servirá para ayudar a mi hijo a tomar decisiones, pero yo me lo apunto.
y para muchos, sí misma.
Claro, me lo apunto para mí, para mi vida y a partir de ahora voy a hacerlo todo así. Muchas veces no pensamos en qué nos lleva a tomar decisiones. Vamos como por lo urgente, lo importante, lo que hay que cubrir ahora y no reflexionamos. Y eso a la larga pues trae consecuencias para nosotros como adultos y para nuestros hijos también, ¿no? Aprenderlo desde pequeños yo creo que es una herramienta fundamental.
Pues ya lo saben, una vez que lo tengan interiorizado lo harán de manera pues automática y será sin duda un beneficio porque decisiones tomamos todos los días, grandes o pequeñas, a lo largo de toda la vida. El programa gratuito para formar a padres y madres en parentalidad positiva, Quiero que te quiero, está a disposición de todos ustedes, las puertas abiertas para que lo aprovechen. Más información siempre en el 988-37-4646 y en la web institutodafamilia.es. Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10 menos cuarto con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.